Vamos a abrir el debate. Me gustaría, en primer lugar, dado que en la sesión de esta mañana hay una serie de profesoras y profesores que están conectados, que o bien participan esta tarde o bien son miembros del proyecto de investigación, dar la palabra a estos profesores si alguno de ellos quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, parece que no hay comentarios que realizar. Yo sí que voy a hacer unas preguntas a los ponentes que han intervenido esta mañana. Me gustaría que la profesora Osorio hiciese una reflexión. A mí me ha gustado muchísimo su intervención, que ha tenido dos partes muy concretas. Y la segunda parte ha hecho una reflexión muy interesante sobre la biografía de Mariana de Austria, escrita por Gabriel Maura Gamazo, que creo que todos los historiadores del arte hemos leído, aquellos que nos ocupamos de la Edad Moderna. Y me gustaría que hablara un poco de cómo se construye la biografía en esa época y cómo se está construyendo a día de hoy, ¿no? Para que también los alumnos que nos están escuchando puedan percibir estos cambios, ¿no? Porque seguramente han podido consultar también esta biografía en un momento dado. Gracias. Apago el micrófono para que no haya.
Hola. Sí, a lo que apuntaba yo, y me imagino que a lo que te refieres, Macarena, es la biografía en la época de Gamazo, ¿no? En esa época, sí. Bueno, a lo que iba es que la historiografía o los resources, la documentación secundaria, ¿no? Los libros que se escriben sobre personajes se utilizan a veces como fuentes de información sobre las cuales construimos o seguimos construyendo conocimiento, ¿no? Sin poner esos trabajos en el contexto en el que fueron producidos. Entonces, no hacemos un trabajo crítico de la historiografía en sí, sino que eso se convierte en otra fuente de información sobre la que escribimos cosas más recientes, ¿no? Entonces, en este caso específico, no se toma el trabajo de este autor como una visión, ¿no? De el personaje de Mariana de Austria.
La hemos perdido, ¿no? Yo no escucho a Alejandra.
¿Me escucharon algo o no escucharon nada? Porque no sé por qué.
Ahora sí, ahora sí,
Ahora
ahora
sí.
sí.
Ahora sí.
¿Pero escucharon algo de lo que dije o no?
Sí, perfectamente. Se acababa de cortar, Alejandra.
Oh, ok, perfecto. Sí, no sé por qué esto pasa. Bueno, lo que decía, ¿no? Que la historiografía secundaria, ¿no? Se utiliza de una forma para construir sobre eso, añadir más información, en otras palabras, ¿no? Entonces, no se mira cuál o no se mira críticamente cuáles son las teorías detrás de la historia que se escribe en ciertas épocas como la obra de Gamazo, ¿no? Entonces, no miramos cuál es su teoría, aunque no esté explícitamente, sobre el género o cómo las ideas que se tiene sobre el papel de la mujer, por ejemplo, en el ambiente político, ¿no? Entonces, lo que él presenta es como una historia apolítica, en cierta forma, ¿no? Porque se toma, él interpreta, en el caso que decía yo, por ejemplo, de cómo se leen las confesiones, ¿no? Como que si esas confesiones fueran reflejos fidedignos de o representaciones fidedignas de qué era o de cómo pensaba la reina el mandato político, la parte política, ¿no? Una persona desinteresada, porque se enfatizan otras particularidades de su vida, que eran el ser mujer, el hecho que después no se convierta en religiosa, todo eso que se le da más importancia, porque el trabajo de él está también dentro de un marco teórico más amplio, donde la mujer todavía no se ve como un personaje político en sí. Hay otra cosa también aquí, que es que muchas veces se utiliza la comparación, ¿no?, particularmente con Francia, y que no se valora suficientemente, creo yo, las diferencias que existen entre las reinas, por ejemplo, entre Francia y España, donde al parecer las mujeres políticas en España tenían un marco mucho más amplio de manejo, de acción, ¿no?, que las reinas francesas, y tenían, incluso en la regencia, tenían mucho más poder, ¿no?, gubernativo, pero poder político, ¿no?, por una serie de cosas. Entonces, ahí hay varias cosas, ¿no?, que cuando uno mira la historiografía pasada, sobre todo esta historiografía temprana del siglo XX o de finales del XIX, eso hay que mirarlo ya como un texto problemático de partida, ¿no? No solamente construir sobre eso, o sea, no citarlo como fuente de evidencia de lo que fue la vida, por ejemplo, o las actitudes hacia la política o cualquier otra cosa, ¿no?, de personajes, de cualquier personaje, pero en este caso de las reinas o de las mujeres nobles, que son las que más aparecen, ¿no?, en cierta forma, en ciertas historiografías. Eso creo que era. Espero que eso responda, no sé.
Gracias, muchas gracias. Me dirijo ahora a la profesora Esther Alegre. Esther, muy interesante la reflexión, todo el hilo argumental y cómo ha justificado. Yo creo que queda plenamente respaldado por las publicaciones que ya ha realizado hasta la fecha. A mí me gustaría que reflexionases un poco en alto acerca de cómo te planteas en estos proyectos de investigación acercarte a esas redes, a esos linajes femeninos que se está trabajando por parte de otros estudiosos. Hoy a lo largo de la mañana nos escucha la profesora Mazzetti, que ha dirigido el proyecto Orsini Isabelli, y que seguramente intervendrá en alguno de los seminarios. Entonces, me gustaría un poco que reflexionases en torno a esas otras dinastías y cómo están siendo las lecturas con los miembros del proyecto de investigación. Gracias, Esther.
Bueno, pues muchísimas gracias, Macarena, por la pregunta y por la reflexión, porque me sirve también para dar las gracias nuevamente a estas a estas profesoras italianas que se han interesado por nuestro proyecto y que nosotras, desde luego, estamos interesadísimas en sus trabajos de investigación y en sus proyectos. Es verdad que los dos proyectos actuales acaban de arrancar, esta es la primera actividad, entonces, y el tema de la pandemia pues nos limita en parte, ¿no?, a hacer determinados contactos que de otra forma hubieran parecido los lógicos, ¿no? Y, por tanto, estamos todavía en esa fase de desarrollo de todas estas cuestiones. Pero, indudablemente, la idea es establecer un contacto personal entre investigadoras de nuestro proyecto e investigadoras de ese proyecto. A partir de ahí, intentar realizar actividades conjuntas que nos ayuden a reflexionar de forma conjunta en nuestras investigaciones y las suyas para poder articular algún tipo de publicación o de difusión y tal vez en un futuro pues establecer también proyectos de investigación conjunto, ¿no? Como digo, nosotros estamos ahora en esa fase, digamos, de arrancar con nuestro proyecto, aunque tenemos las cosas bastante claras, lo que queremos hacer, pero establecer, digamos, estos contactos activos, contactos de reflexión activa, pues es el siguiente paso. O sea, las lecturas ya las hemos hecho porque las conocemos muy bien todos estos trabajos. Además, contamos contigo, que eres italianista, contamos con Valeria Manfred, que es italiana directamente, y con la profesora también Paula Revenga, que también es italianista, la propia Alejandra Osorio, que nos abre ese espacio inmenso hacia el mundo anglosajón. Y bueno, pues a partir de ahí, pues yo creo que a través de contactos personales y de puesta en común de nuestras experiencias investigadoras y nuestros objetivos futuros de investigación, pues creo que podremos llegar a publicaciones y a actividades conjuntas. Sí, gracias.
Gracias, Esther.
Me gustaría también, ahora que he abierto el micrófono y que me has dado la oportunidad de hablar, hacerle una pregunta a la profesora Alejandra Osorio, por favor, aunque te corto un momento, y también una reflexión para el profesor Jaime Olmedo. Yo creo, Alejandra, que sería interesante si pudieras volver un momento sobre algo, sobre lo que has pasado a lo mejor demasiado rápidamente y que tal vez en nuestro ámbito conozcamos menos, ¿no? Que es ese inicial concepto de la historia de género, de la historia de las mujeres en el mundo anglosajón y el modelo francés, ¿no? Y cómo el modelo francés se fijó más en cuestiones de lenguaje, ¿no? Y sin embargo, cómo posteriormente, por lo menos en España, de alguna manera ha triunfado la visión anglosajona y los motivos para eso, ¿no? Tal vez los estudios de Scott hayan de alguna manera centrado bastante todas estas cuestiones. Y también creo que sería interesante que hicieras alguna precisión más en función de estos dos modelos, ¿no? De esa idea y de cómo se cambia esa idea estática de lo que era el patriarcado, ¿no? Cómo el patriarcado era una institución que durante siglos permanece en el tiempo sin cambio, ¿no? Y cómo ahora, digamos, el acercamiento a estos temas, pues son mucho más complejos, mucho más sutiles, ¿no? Y para el profesor Jaime Olmedo sí que me gustaría pedirle que hiciera una reflexión personal, porque creo que tiene que ir un poco más allá sobre. Me ha gustado muchísimo esa idea y creo que habría que recalcarla muy bien, de cómo el diccionario, a través de esas búsquedas y de esas biografías que va incorporando, permite conocer de verdad la huella de la mujer en la historia de España, ¿no? Y cómo esa huella se va incrementando en función de ese número de biografías, ¿no? Pues una reflexión tal vez más personal hacia ese número de biografías que no nos ha querido dar, cosa que me parece muy bien y respeto y entiendo perfectamente, pero en cualquier caso una valoración un tanto más amplia y más personal sobre este tema, si es posible. Gracias.
Alejandra.
Bueno, voy yo. Esther, me has hecho la pregunta así que va a ser tal vez un poco difícil, ¿no? Contestar en una cosa coherente, pero creo que has identificado dos cosas importantes, que la historiografía feminista, ¿no? Francesa, sí, enfatiza el lenguaje y no es accidental o irrelevante el hecho de que Joan Scott sea una historiadora de la historia francesa, ¿no? Que se dedica a estudiar la Revolución Francesa. Y por otro lado está el triunfo, dices tú, de la historia anglosajona, que enfatiza la cuestión esta de la experiencia, ¿no? Y yo creo que las diferencias aquí tienen que ver con cómo esto se relaciona con el desarrollo de la historia social afuera de Estados Unidos y de Francia, es que lo que triunfa en el fondo es la historia social de la mujer, ¿no? Entonces, que eso va a enfatizar más la parte de la experiencia que la historia política, que es la que va a enfatizar la cuestión del lenguaje. Y ahí está la pelea, ¿no?, entre los que hacemos historia política y los que hacen historia social. Y esta historia política, que es la nueva historia política que hace, por ejemplo, Lynn Hunt o que hace John Scott y toda esa escuela, ¿no? Es una historia política que tiene un aspecto social, ¿no? Entonces, que trata de conjugar la experiencia social de las mujeres, por ejemplo, pero también cómo eso se conjuga con la parte política. Y la parte política aquí no es la historia antigua política que solamente se dedicaba a estudiar las instituciones políticas, sino que es cómo la práctica política, ¿no? O lo que yo hago, por ejemplo, que es la cultura política, ¿no? Entonces, que es una cosa que define muy claramente la escuela de Lynn Hunt, ¿no? Y de toda esa historiografía de la Revolución Francesa, que es la que comienza, ¿no?, a problematizar y a crear la nueva historia política. Entonces, yo creo que lo que ha pasado en España, pero con muchas de las, y lo que critica John Scott, es que la idea de género no es posible simplemente desde un enfoque de historia social, ¿no? Tiene que tener el componente político. Entonces, es una historia de la cultura política. Y ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, lo que yo proponía, y lo que en mi ponencia, ¿no?, era un poco cómo conjugar esas dos cosas para que la historia no solo siga siendo una historia de la experiencia de las mujeres, sino que conjugue esta otra parte que sería el lenguaje, ¿no?, como lo definen los postestructuralistas, que no es solamente lo que estoy diciendo, sino que es el lenguaje entendido como un sistema de significados y significantes, ¿no?, y cómo eso nos estructura a todos, ¿no?, en cómo no solo vivimos nuestras vidas, sino que también en cómo entendemos y escribimos los documentos, cómo entendemos los documentos, pero cómo escribimos la historia. Y eso se relaciona un poco con la pregunta que me hacía Macarena, ¿no? O sea, cómo mirar, ¿no?, estas historias que ya se han escrito, no como fundamentos para que construyamos más como las bases de un edificio, ¿no?, al que le vamos agregando ladrillos, sino que mirar esas bases también de forma crítica, porque se convierten ya, ¿no?, en un documento histórico también. O sea, esa sería el vuelco, ¿no?, que la historiografía también es un documento histórico de otra forma de lo que es lo que escribe alguna de las mujeres Mendoza o de lo que escribe Mariana de Austria, pero sin embargo es algo que no se puede simplemente usar como fundamento o fundación para construir más, sino que eso también hay que deconstruirlo, como proponían, ¿no?, Foucault, qué sé yo, todos los postestructuralistas que vienen y los relativistas que vienen después.
Gracias, Alejandra. Profesor Olmedo, puede contestar a la pregunta. No te escuchamos, Jaime.
Sí, perdón, creo que ahora ya sí me escucháis, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, daba muchas gracias a Esther por su pregunta, porque me permite matizar algo más algunas de las afirmaciones que hacía yo. Cuando soy reacio a dar, digamos, una cifra total, lo hago siendo consciente de que si nosotros aportamos una cifra total de mujeres en el diccionario, digamos, en cualquiera de estas obras, ¿no?, estamos enseguida generando un porcentaje.
Os anticipo que, por ejemplo, el diccionario de los británicos, el diccionario de Oxford, el Oxford Dictionary of National Biography, y el nuestro, por ejemplo, están en un porcentaje del 10% de mujeres. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es un porcentaje muy menor del que, por ejemplo, se contiene en el diccionario biográfico de los Estados Unidos. ¿Quiere esto decir que Gran Bretaña y Estados Unidos y España son países, digamos, que han dificultado la presencia de la mujer en determinados ámbitos? En absoluto. ¿Qué quiere esto decir? Que el diccionario biográfico de los Estados Unidos tiene 200 años de historia. Y esos 200 años de historia corresponden con los dos últimos siglos en los cuales el porcentaje femenino de presencia de mujeres en nuestro diccionario se corresponde exactamente con el de ellos. Es decir, hay una presencia muy pareja. Pero si nosotros establecemos un porcentaje sobre una obra que, como la nuestra, tiene 2.500 años de historia, lógicamente esa presencia femenina mengua. Y por eso os decía que podía ser engañoso hacer o arrojar una cifra o un porcentaje de presencia femenina sobre el total de una obra que tiene estas dimensiones. Lógicamente, para un diccionario como el de los norteamericanos, con 200 y pocos años de historia, digamos, pues lógicamente el porcentaje de presencia femenina es mucho mayor, pero lo es en la misma medida en la que para esos años lo es en el diccionario biográfico nuestro. Por eso creo que es más acertado y es menos, digamos, como decir, pues menos alarmista establecer porcentajes por determinadas épocas, porque un porcentaje único para una obra de este volumen y de esta y en ese eje cronológico con el que yo empezaba puede arrojar un resultado, digamos, engañoso, ¿no? Además, tengamos en cuenta, por ejemplo, el diccionario biográfico de Italiani que mencionaba Macarena recoge 36.000 voces. La nuestra son 50.000. En la medida en la que nosotros estamos manejando cifras mayores, el porcentaje, los porcentajes comienzan a ser difícilmente extrapolables. Y si nos quedamos con un porcentaje respecto a América, un porcentaje respecto a España, un porcentaje respecto a Italia, son porcentajes totalmente erróneos. Porque, por ejemplo, el diccionario biográfico de Estados Unidos tiene solo 17.000 personajes. Entonces, un porcentaje sobre ese conjunto para una nación que prácticamente arranca, ¿no?, en el siglo XVIII, no tiene nada que ver con el porcentaje que podamos hacer nosotros sobre un total de 50.000 personajes para un recorrido que iniciamos en el siglo VII a.C. Con lo cual, por eso os decía, no soy reacio a eso, porque a partir de los porcentajes se pueden llevar a cabo parangones que son totalmente equivocados y desenfocados. Y luego quería hacer una reflexión adicional, Esther. Es verdad que, digamos, ese volumen de, que os decía, de presencia femenina, me refiero a mujeres que tienen entrada propia en el diccionario. Nuestro cometido ahora mismo, uno de nuestros objetivos de trabajo, es en todas las biografías hay una presencia femenina enorme. Es decir, en biografías de personajes se están mencionando a mujeres relacionadas con él en algún momento de su biografía, desde su nacimiento, a su matrimonio, a sus propias, digamos, trayectorias profesionales en las que alguna presencia femenina aparece. Lo que estamos haciendo es extraer de esas biografías esas referencias femeninas que no tienen entrada propia a día de hoy y que nuestra idea y nuestro proyecto investigador es que esas presencias femeninas tengan entrada propia y el diccionario, en este sentido, desde el punto de vista femenino, sea autosuficiente. Es decir, que no aparezca mencionada una mujer que no tenga, a su vez, una entrada propia. ¿De acuerdo? En ese proceso es en el que nosotros estamos. Porque entendemos que es la manera de compensar o de recuperar la presencia de una mujer que ya, al menos, nos viene arrastrada por la información historiográfica a la que ahora mismo, por ejemplo, se refería también Alejandra en su respuesta.
Muchas gracias, Jaime, me ha encantado.
Por Osorio levanta la mano.
Sí, yo también la levanto.
Primero Alejandro, después Esther.
Solamente quiero contestar un momento a Jaime, le doy las gracias. Por supuesto, cuentas con la colaboración de las damas Mendoza, ya te lo digo. para ese cometido. Y yo creo que nos has convencido bastante con esa búsqueda de esas 11 poetisas andalusíes. Nos has convencido mucho. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Nada más que eso.
Muchas gracias.
Alejandra, adelante.
Sí, solo me escuchan, ¿no?
Sí.
Que lo que dijo Jaime me hizo pensar en algo que me preguntó Esther y que no respondí, esta cosa de por qué perdura esta noción del patriarcado, ¿no? Como una cosa, como una supraestructura ahí que está siempre encima. Y tiene que ver con, yo creo, y lo que decía Jaime sobre, you know, la presencia o el número de mujeres que es proporcional a lo que aparece en los diccionarios anglosajones, ¿no? Entonces, yo creo que parte de por qué el patriarcado tuvo tanta acogida y continúa teniendo acogida es porque también hay que tomar en cuenta que existen prejuicios, lo que yo llamaría prejuicios, que empiezan como una teoría, pero que al final se convierten en verdades, ¿no? Porque es como se escribe y se piensa la historia. Una de esas tenía en la presentación que no lo leí, pero hay una cosa que se desarrolla en el siglo XX también, que es esta concepción del marianismo, ¿no? Y se aplica a sociedades católicas, particularmente latinoamericanas y españolas, para explicar, you know, cómo las mujeres españolas y las latinoamericanas son mujeres mater dolorosas y los hombres son los que ocupan los espacios públicos, ¿no? Y yo creo que eso uno lo termina internalizando sin darse cuenta y se escriben estas historias, y ese era mi punto de la comparación con Francia, donde se le da una gran un gran espacio de acción, ¿no? A las reinas francesas, por ejemplo, cuando en realidad tienen mucho más espacio las reinas españolas por la legislación, por la práctica, por un montón de cosas que quedan invisibles al final, porque es difícil hacer el argumento cuando tienes todo este aparataje histórico creado, ¿no?, por los historiadores, pero teórico también, que no te permite hablar con libertad, ¿no?, porque no tienes esa autoridad teórica de que la mujer española no es una solamente, puede ser una mater dolorosa, sino que es también muchas otras cosas, ¿no? Entonces aquí creo que es importante lo que ha dicho Jaime, la comparación que hace, ¿no?, y la comparación histórica de cuántas mujeres aparecen en estos diccionarios o en la historiografía, pero como agentes suyos o propios, ¿no? Y aquí hay una cosa última, es el lenguaje que utilizamos para escribir estas historias. Creo que las mujeres de la nobleza, tanto como las reinas, ¿no?, y las princesas y todas estas que están en estos matrimonios que se hacen, no son peones necesariamente, ¿no?, sino que son mujeres que participan de una política de las cuales están conscientes ellas también, porque, you know, como Clara Eugenia, que termina siendo mujeres superpoderosas, ¿no? Y eso no son accidentes españoles, porque en el caso de los franceses eso no se vería como un accidente, ¿no?, sino que se vería como una cosa propia de la mujer. Entonces, bueno, ahí.
Y nos vamos un poco más de tiempo. Tengo que dar la palabra a David Cejas, porque David Cejas se ha ocupado durante esta mañana de las preguntas del chat. Gracias, David.
Gracias a ti, Macarena, y a todos los participantes. En primer lugar, daros enhorabuena a Alejandra, a Esther y a Jaime. Habéis sido felicitados en numerosas ocasiones durante el chat. No podría pararme a hacer ni... Quería hacer una selección de algunos de los comentarios, pero no nos da mucho tiempo, así que voy a ir directamente a las preguntas, si os parece. En primer lugar, en orden de participación, a Alejandra Osorio le pregunta... ¿Cuál es el estado de la cuestión en estos momentos en Estados Unidos respecto a este tema que nos ha abordado aquí hoy?
Esa es otra gran pregunta, ¿no? Porque, bueno, ahí yo creo que es un momento interesante, ¿no?, en Estados Unidos por cuestiones políticas. aquí hay que considerar, ¿no?, cómo la política del momento influye en lo que escribimos. Y en este caso, se ha vuelto, creo yo, al momento que describía de la década de los 60 y 70, en parte porque estamos en un momento de divisiones culturales y de identidades diferentes, ¿no? O sea, que yo creo que el momento que proponía de conjugación, ¿no?, de las distintas identidades basadas en el género que proponía Scott, llegan un poco al fin hacia el 2015, bueno, hasta que aparece el presidente que tenemos ahora y que va a desatar toda una lucha de identidades que cada día están más segregadas, ¿no? Entonces es difícil en este momento escribir una historia, sobre todo de las élites, ¿no?, y de las élites españolas, además, ¿no?, porque hemos vuelto atrás, creo yo, en cierta forma, a mirar las cosas de una forma un poco maniquea, ¿no?, de que existen identidades esenciales, y esas identidades esenciales existen en espacios privados o en espacios segregados de otras partes de la sociedad. Entonces, los estudios de género, bueno, es una cuestión muy política y muy difícil de hacer, ¿no?, en los términos que proponía Scott en este momento.
Gracias, Alejandra. Nos comentan por el chat que han quedado fascinados con tus comentarios. Ahora, la siguiente pregunta es para Esther Alegre. Esther, preguntan por aquí que si en la línea de estudio se contempla el seguimiento actualizado de la visión que se proyecta actualmente sobre estas damas.
¿De la, perdona, de qué? ¿De la?
Que si en la línea de estudio se contempla un seguimiento actualizado de la visión que se proyecta actualmente sobre estas damas.
Bueno, me imagino que lo dirigirán mucho a la continua visión que se proyecta sobre la princesa de Éboli, ¿no? El continuo icono y la continua representación, ¿no? Entiendo. Vamos a ver, sí y no. O sea, quiero decir, nosotros lo que nuestro interés es avanzar, digamos, en la construcción de esta historia, ¿no? En ir ampliando el conocimiento en el entorno de estas mujeres, ¿no? Ampliando el número de biografías y ampliando, digamos, o asentando y abriendo y reflexionando en torno a todos los debates que el conocimiento de estas mujeres proponen, centrados desde luego en la Edad Moderna. Esto lo tengo claro y creo que además la especialización que tenemos todas las personas que componemos el proyecto lo deja manifiestamente claro. La cuestión es que muchas veces no es posible abstraerte de cómo se proyecta esa visión de estas mujeres, ¿no? Esta es la realidad de cómo se proyecta, cómo se instrumentaliza ahora mismo muchas veces esa visión de esas mujeres, ¿no? El caso de la princesa de Éboli en este sentido es absolutamente paradigmático, ¿no? Que se utiliza como un icono, lo mismo se utiliza como un icono de moda, que se utiliza para hacer una serie, que se utiliza para volver a construir una novela, para llevarla al cine de una manera, para nosotros nos ha dado para hacer un montón de actividades y cursos en torno prácticamente a su figura. O sea, quiero decir que aunque está fuera de nuestro ámbito de trabajo, pues muchas veces no podemos abstraernos a esa realidad, ¿no? Muchas veces porque esa realidad, además, utiliza, sigue utilizando de una forma persistente esos prejuicios a los que aludía Alejandra, ¿no? Y es triste que después de tanto trabajo en torno a reconstruir un poco la visión de las mujeres en el pasado, pues haya medios en los que de forma permanente, continua y reiterativa y tal, pues se vuelva una y otra vez sobre, sobre esos prejuicios y que no se, no se les ponga ni una mínima interrogación, ¿no? Bueno, no sé si he contestado a la pregunta, pero es así.
Sí, Esther, preguntaron también que, y es que me han insistido en el hecho ese de que te pregunte esto, Leticia Mayor Sánchez nos dice que si influyó considerablemente la educación en cada una de estas damas Mendoza y que si era igual para todas ellas y que como que se entrasen un poco en comentar brevemente cuáles son pues, los modelos de conducta que, pues, que había en relación a la instrucción dentro de la misma casa.
Ajá, vale. Bueno, la cuestión de la educación y de la formación de estas mujeres, pues es también un elemento en el que juega mucho la investigación histórica, digamos, en su sentido más duro, no más tal, y en el que juega mucho la introducción de estos prejuicios para pensar cómo eran estas mujeres, ¿no? O sea, la visión distorsionada muchas veces de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de la mujer como una mujer analfabeta o por lo menos poco alfabetizada, no vamos a decir analfabeta, pero poco alfabetizada, ha llevado en muchos casos a llevar esa misma idea a mujeres del siglo XVI, del siglo XVII, mujeres del siglo XV, ¿no? Cuando, digamos, estudios no solamente de las aristócratas, sino estudios sobre mujeres de un ámbito muchísimo más amplio, ¿no? De mujeres profesionales, podríamos decir, mujeres de entornos ciudadanos, están demostrando, digamos, la posesión de libros de estas mujeres y, por lo tanto, que estaban perfectamente alfabetizadas. No solamente sabían leer y escribir perfectamente, por supuesto, desenvolverse en la vida a nivel económico, sino que además habían adquirido el gusto por la compra y la posesión de libros, desde una platera hasta una panadera hasta la mujer de un, yo qué sé, de cualquier personaje, digamos, que en su testamento deja legado pues su colección de libros, que a lo mejor se compone de más de 20 libros, sorprendentemente, ¿no? O sea que hay que ir haciendo investigación concreta, investigación, o sea, hay que coger pico y pala, digamos, investigar, ir a casos concretos, analizarlos, contabilizarlos y con eso reconstruir realidades, no transportar, que ha sido muchas veces el problema en el análisis de la mujer, que hemos transportado nuestras ideas del presente al pasado, además en esa reconstrucción que tenemos siempre como favorable, ¿no? Cualquier tiempo presente o futuro va a ser mejor que el anterior y va a superar a lo anterior. Bueno, pues en muchos casos se producen grandísimas involuciones y, digamos, en el hecho de la mujer y de lo femenino ha habido grandísimas involuciones sobre épocas y precedentes anteriores, ¿no? Se está demostrando que la formación de las altas aristócratas, igual que se ha demostrado y se está demostrando que la formación de las mujeres de las casas reales estaban al mismo nivel que la de los varones.
Pues muchas gracias, Charles. Seguro que ha quedado la respuesta ha quedado clara. Para finalizar, Jaime, tengo una serie de preguntas que van conectadas, así que las lanzo, ¿vale? Y ya nos va respondiendo. Como suponen, en el chat han dicho que es un trabajo pues largo y que está en constante actualización, este diccionario biográfico. Preguntan que cuál es el mecanismo para introducir a un personaje aparte de que aparezca en la fuente historiográfica, así como si la ciudadanía puede sugerir una entrada o bien informar en caso de detectar alguna falla o bien revisión actualizada acerca de alguna de la biografía en cuestión.
Gracias. ¿Contesto ahora mismo a David?
Sí, sí.
Ah, perfecto. Bueno, pues si os parece, comparto de nuevo pantalla porque efectivamente dentro de lo que es el diccionario tenemos un buzón, digamos, la manera en la que precisamente se puede hacer llegar a la Real Academia cualquier propuesta de novedad biográfica o bibliográfica. Fijaos, aquí, a través de este buzón de contacto, imagino que lo estáis viendo, la Real Academia de la Historia puede recibir cualquier sugerencia, cualquier propuesta de adición de biografías, propuesta de incorporación de personajes que el usuario no encuentre en la base de datos y que crea que merece la pena incorporar. Propuesta de biografías o revisión de algunos datos objetivos erróneos o incorporación de alguna referencia bibliográfica fundamental. El proceso que sigue la Academia en esos casos, es siempre el mismo. Hay un consejo editorial responsable de los contenidos del diccionario al cual se le trasladan todas esas propuestas o sugerencias. El consejo editorial estima la oportunidad, por ejemplo, de incorporar una biografía y escoge, a la luz de las últimas investigaciones, el autor idóneo para realizar esa biografía. Lo mismo en el caso de las propuestas de revisión de carácter biográfico o bibliográfico. Siempre que hay una propuesta de modificación, lo que hace la Real Academia de la Historia es entrar en contacto con el autor original del texto, trasladarle la propuesta de revisión de ese texto en el sentido que corresponda y ese autor, digamos, incorpora a su texto inicial la novedad de carácter biográfico o bibliográfico que se le haya hecho llegar a través de ese canal de comunicación que, como os digo, está abierto y lo tenéis abierto los usuarios. Yo creo que este es un diccionario que se hizo con una grandísima aportación de esos 5.000 autores, pero que está abierto, es una obra terminada e interminable, está abierto a un enriquecimiento permanente. Nosotros tenemos información ya de 20.000 personajes más, no ultimada y por lo tanto no podemos todavía incorporarla a la luz pública, pero estamos trabajando en un volumen ahora mismo de 20.000 personajes más. Y gracias a la contribución, desde que hemos lanzado la plataforma hace ya 2 años, gracias a la contribución de los usuarios, estamos consiguiendo afinar muchísimos datos, precisar a algunos datos y, desde luego, lograr entre todos un repositorio, un volumen de información para beneficio investigador de los usuarios con el que España no contaba.
Vale, pues muchas gracias. Ya cedo la palabra a Macarena para que cierre la mesa y muchas gracias a todos por vuestra participación, tanto al asistente a través del chat como a vosotros aquí presentes. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Ya buenas tardes, son casi las 2:15. Emplazo a ponentes y a participantes en el seminario a conectarse hacia las 4:15, 4:20. Por la tarde hablará la profesora Lafuente, la directora del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, hablará la profesora Martos de la UNED y hablará la profesora Beatriz Blasco, que como sabéis no ha podido intervenir por la mañana y ha habido un pequeño cambio en el horario. Muchas gracias a todos y nos vemos esta tarde.
Muchas gracias a todos. Un saludo muy afectuoso.
Igualmente.
Gracias a todos. Adiós, adiós. Hasta esta tarde. Adiós.